La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Nuestro programa del día va a estar dedicado a dos saxofonistas, Art Pepper y Sub Sims, y a un trabajo que ellos hacen, que es una grabación en vivo en el Royce Hall de la Universidad de California en Los Ángeles, grabado el 27 de septiembre de 1981. Junto a Pepper, que toca el saxofón alto, y Sub Sims, que toca el saxo tenor, están Victor Feldman en el piano, Barney Kessel en guitarra, Ray Brown y Charlie Haydn en bajo, y Bill Hines en batería. Esto respecto a la música. Respecto al texto, leímos hace un tiempo, no mucho, un interesantísimo artículo del señor Eduardo Febro, publicado en el diario Página 12, es una opinión de este señor Eduardo Febro, que se llama Confrontación Confesional, Xenofobia y Exclusión, y nos da algunas pistas para tratar de entender ese rompecabezas que hoy se llama Europa. Bien, con estos dos temas entonces empezamos nuestro programa. Empezamos con la música. Vamos entonces. Thank you. Bin Laden y el entorno teórico de Al-Qaeda están obteniendo una horrenda victoria póstuma a través del Estado Islámico. Las miles y miles de personas que mueren víctimas de los atentados en varias regiones del mundo tienen un origen teórico común, una decisión estratégica fundacional pactada por Estados Unidos y Arabia Saudita y un error garrafal cometido en Irak luego de la invasión de 2003. Esos tres elementos van a diseñar el espantoso mundo en el cual vivimos. El jihadismo que conocemos hoy se nutre de tres fuentes. En primer lugar, es hereditario de la política que Washington y Riad implementaron a finales de los años 70, 1979, mediante la cual islamizaron, con la ayuda de Bin Laden, la resistencia interior contra la invasión soviética de Afganistán. Por ese diseño pasó también, aunque con otras intenciones, una multinacional argentina, Bridas, cuando, antes que los enceguecidos norteamericanos, va a descubrir la utilidad de los talibanes en su proyecto de trazar el recorrido de un gasoducto de cerca de 1.500 kilómetros que iba desde Turkmenistán hasta Pakistán. En segundo lugar, los atentados en Occidente se inspiran en una obra teórica de 1.600 páginas escrita por Abu Mousad al-Zohri, el teórico de la tercera Jidá y ex mano derecha de Bin Laden. Este sirio, nacido en Alepo hace 60 años, plasmó en el libro llamado La Resistencia Islámica Mundial lo que el Estado Islámico está llevando a cabo en la realidad, o sea, la Jidá global del pobre. La obra, aún accesible en Internet, se ha convertido en una Biblia y en el manual de iniciación básico para todos los candidatos a la Guerra Santa contra Occidente. El tercer elemento es la invasión de Irak, la disolución de la policía y el ejército iraquí, decidida por un analfabeto crítico de las relaciones internacionales, el administrador civil de Irak, el norteamericano Paul Bremer. El montaje posterior de un gobierno iraquí de mayoría chiita, pero tan violento como corrupto, y el aislamiento de la minoría sunita en el seno de la cual estaban los altos mandos del ejército iraquí, los servicios secretos, los miembros del partido Baas y la policía, hoy espinas dorsales del Estado Islámico. Thank you.
Thank you.
pero la cuna es siempre una combinación de la confrontación durante la llamada Guerra Fría entre las dos potencias, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, los intereses gasíferos y petroleros, Irak y el extremismo islamista, el cual, con la ayuda de Arabia Saudita, Estados Unidos y Pakistán, será propagado, armado y entrenado por la primera potencia mundial con el objetivo de desalojar al Ejército Rojo de Afganistán. Todos los hechos terminan componiendo el eslabón de una cadena que llega hasta nuestros sangrientos días y en la cual el libro de Abou Moussav al-Zahouri es una pieza fundamental. El llamado a la resistencia islámica mundial es, ante todo, el producto del desacuerdo entre Osama Bin Laden y Abou Moussav al-Zahouri, nombre de guerra con el que reemplazó al auténtico, Mustafa Senmariam Nasser. Al-Zahouri estaba totalmente en contra de actos terroristas tentaculares y espectaculares como el que Bin Laden cometió en Estados Unidos en septiembre de 2001. Para él, ese tipo de estrategia solo podía acarrear consecuencias destructoras, porque accionaban dos resortes de una potencia con una capacidad de intervención militar enorme. Primero, el aumento de los créditos militares. Dos, la invasión de los llamados territorios cuna, es decir, Afganistán. No se equivocó. El 11 de septiembre atrajo a Estados Unidos a Afganistán y esa expedición militar terminó con el desmantelamiento casi total de Al-Qaeda. La ex cabeza pensante de Bin Laden criticó a su jefe en un correo electrónico donde decía: «Nuestro hermano fue contaminado por la enfermedad de las pantallas, los flashes, sus admiradores y los aplausos». Abou Moussav al-Zahouri propuso cambiar la meta y apuntar no hacia los Estados Unidos, país muy alejado y potente, sino hacia lo que él llamaba el vientre blando de Occidente, es decir, Europa. Para ello, el sirio, más tarde nacionalizado español en virtud de su matrimonio con una española, inventó el término de Nizam al-Tanzim, un sistema, pero no una organización, es decir, una estructura terrorista compuesta por células autogestionadas sin lazo con un órgano central, una suerte de jihad horizontal autónomo, separado de cualquier idea piramidal. Ya hemos visto su eficacia en los últimos años. Internet y las redes sociales serán en esa visión otro aporte clave, porque ambos, en la idea de al-Zahouri, ocupan el lugar de las mezquitas o los imanes. Sin contacto físico, sin frecuentación de lugares vigilados, los individuos se empapan en esa opción. Thank you.
Mm-hmm.
En su libro, Abu Mawsad al-Zawri calculó las consecuencias en el seno mismo de las sociedades occidentales: confrontación racial, xenofobia y exclusión por parte de los occidentales y, por consiguiente, radicalización de los musulmanes víctimas del racismo. Por curioso que parezca, ninguno de los muy publicitados servicios de inteligencia de las potencias mundiales prestó la debida atención a ese libro. No solo aún se lo encuentra en Internet, sino que, además, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, las decenas de think tank que se crearon en Washington para pensar el mundo gozaban de créditos millonarios, pero sufrían de una falencia absurda. En esos think tank casi nadie hablaba árabe. El Estado Islámico aplicó con letras de sangre esa yihad horizontal, pero también introdujo blancos nuevos que no estaban en el libro de al-Zawri: Arabia Saudita, Yemen, Túnez, Libia, Turquía y Rusia, con el atentado contra el avión ruso derribado el 31 de octubre de 2014 por el ISIS. Las peregrinaciones de Abu Mawsad al-Zawri no están tampoco exentas de interés para comprender las barrabasadas cometidas por los servicios de inteligencia. El sirio fue arrestado en 2005 por los servicios secretos de Pakistán, cuando huyó de Afganistán y entregado a Estados Unidos. Washington tenía la perla entre sus manos, pero se la entregó a la Siria de Bashar al-Assad en 2011. Otras fuentes hablan de 2007. Assad lo liberó el mismo año con una intención semejante a la que llevó a Washington a armar la resistencia afgana: islamizar las revueltas árabes que estallaron en 2011 y con ello restarles legitimidad. Hoy nadie sabe dónde está. Thank you. El perfil de guerra confesional que Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán trazaron en torno a Afganistán explotó en manos de todos. Ningún cerebro de la CIA o la NSA previó la expansión posterior. La mayoría de los llamados hombres más buscados por Estados Unidos fueron, en su momento, aliados de esos tres países. Los llevaron a Pakistán, los adiestraron en las famosas escuelas coránicas de Peshawar y luego los soltaron en Afganistán con armas en las manos. El enemigo es fuerte y poderoso, nosotros somos pobres. La guerra será extensa, escribió Abu Musab al-Zawri en su libro. El Estado Islámico se empapó de esa literatura y llevó a la realidad esa guerra Nizam la-Tanzim, es decir, el sistema de lobos solitarios que azota a Occidente. su yidá descentralizada se extiende ahora por las capitales del viejo continente y más allá, la matanza de Niza, el atentado en el aeropuerto de Turquía, el atentado en el aeropuerto de Bruselas, las matanzas de París y en estas horas tal vez Múnich, Abou Mossab al-Zahri conocía muy bien ese vientre blando de Occidente. Vivió exilado en Francia, en Londres y luego con su esposa en Andalucía. Abou Mossab al-Zahri presidió el nacimiento de las dos primeras yidá e inventó la tercera. La primera se articuló contra el ejército soviético en Afganistán, la segunda contra la invasión norteamericana de Irak en 2003 y esta, la tercera, una fuerza heredera de cada uno de estos hechos, el Estado Islámico, la siembra en Occidente. La obra de Abou Mossab al-Zahri no habría tenido la influencia que tuvo si Estados Unidos y sus lacayos no hubiesen despertado y alimentado el islamismo radical, si no hubiesen luego fracturado de una manera espantosa Irak. A ello se le sumaron la exclusión, el racismo y el desprecio de que son objetos los musulmanes en Europa. Las palabras de al-Zahri se convirtieron en semillas de bombas humanas que no solo destrozan vidas en París, sino también en Irak, donde, casi en silencio, centenas de vidas humanas desaparecen tragadas por bombas activadas hace mucho por las potencias occidentales. Leímos entonces hoy este texto o esta opinión escrita por el señor Eduardo Febro, Confrontación Confesional, Xenofobia y Exclusión. Y estuvimos escuchando a los señores Art Pepper y Sub Sims en este trabajo realizado en 1981 en la Universidad de California. Los temas que fueron pasando no fueron tantos porque son todos muy largos. We, con un segundo título que es Allen's Alley. Luego Over the Rainbow, sobre el arco iris, In the Middle of a Kiss, en el medio de un beso, Broadway, Breakdown Blues, que es lo que se está terminando en este momento, y nos vamos a ir con una versión bastante larguita, 10 minutos dura, de La Chica de Ipanema, Garota de Ipanema, o The Girl from Ipanema, como dicen los americanos, cualquiera de las tres. Sub Sims, Art Pepper, Garota de Ipanema. Thank you.
Thank you.
grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.